Es DF en Infinita.
Valeria Ibarra junto a nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Valeria? Buenas tardes.
Valeria, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí.
¿No nos acordábamos? ¿Es primera vez que vienes en tres dimensiones? ¿O
en tres dimensiones he venido en la mañana, los viernes.
Este
sí, allá, nuestro horario.
En este horario no.
Hemos hablado mucho con Valeria por videollamada, ¿no?
Por mí.
Exacto. Sí.
Bienvenida, entonces.
Y además, muy ad hoc el tema que vamos a hablar, porque hace poquito estábamos en nuestro bloque político, nuestro querido Mauricio Morales se le había cortado la luz en la casa, a propósito de lluvia.
Sí, a los tres minutos de la lluvia.
Claro, pero todo nos sorprendió en febrero cuando no estaba lloviendo absolutamente nada, por lo menos en la zona central del país. De la nada, paf, se corta la luz. Y uno dice como, ah, ya, corte de luz. Y ahí un compañero de nosotros nos avisa que está en Viña por el festival. Nos dice, oye, se cortó la luz acá. Y yo dije, oh. Cuando se le cortó la luz a uno en Santiago, otro en Viña, es como, esto es grande, pero nadie imaginó que se iba a quedar prácticamente todo el país sin electricidad. Y varios meses después seguimos tratando de entender exactamente qué fue lo que pasó, y cada vez más hay evidencia de cuál fue la causa.
Bueno, ese apagón lo que revela es que todo lo que podía fallar, falló. Y tuvo que hacerse un estudio mucho más elaborado, un estudio internacional que fue pedido por el hasta ahora, digamos, muy polémico coordinador eléctrico, donde le han achacado al coordinador muchísimas responsabilidades por este apagón y por cómo lo manejó. Le pidieron un informe al Electric Power Research Institute que dice varias cosas terribles, digamos. Primero, que dice que el pecado original de este apagón fue que se desconectó dos líneas, dos subestaciones eléctricas, Nueva Mantecillo y Nueva Pan de Azúcar, ambas de Interchile, y que después no se propagó esta desconexión a todo el sistema y que no fue posible nunca recuperarlo. Mm. Recordemos que en algunas zonas el apagón duró casi 8 horas y que en total afectó al más del 94% de la población, unos 8 millones de hogares. O sea, fue uno de los apagones en los últimos 30 años el más extenso. Menos mal que era febrero y en el fondo no era invierno, etcétera. Pero costó mucho recuperar el sistema entonces. Y bueno, se han pedido muchísimas auditorías, ha tenido muchos coletazos este apagón, este corte de suministro, porque de alguna manera mostró toda nuestra falencia en del sistema eléctrico, que aparentemente era muy fuerte, pero bueno, hizo falta esta interrupción tan prolongada del suministro eléctrico para darnos cuenta, en realidad estamos al debe en hartas cosas. Bueno, y el último estudio, este del EPRI, indica que, entre otras cosas, debemos como país estar preparados para enfrentar dos contingencias a la vez. Es decir, que se te corten dos líneas de transmisión o dos generadoras
de una
vez. Porque esto pasó en esta oportunidad. Entonces nos dice que eso implica cambiar un criterio de funcionamiento del sistema eléctrico que ha sido intocado básicamente en toda la historia de nuestro país.
Ya, no suena como un cambio fácil ese. No
suena como un cambio fácil, es bien técnico. Dice cambiar el criterio N-1 a criterio N-2, por lo menos ciertas zonas. ¿Qué es el criterio N-1? Que uno le recuerda a álgebra en el colegio. Bueno, no es eso.
No se asusten.
No se asusten. Empezando a angustiarme.
No, es bastante más fácil. Significa que el sistema debe operar con condiciones de estabilidad y de seguridad, aun cuando un elemento del sistema se caiga.
¿Ya?
Entonces, por ejemplo, una generadora, una productora de electricidad, una línea de transmisión, una distribuidora de eléctrica, si se cae eso, debiéramos ser capaces de conectar otra inmediatamente, tener una redundancia o un respaldo de esa para que inmediatamente se vuelva la luz. El criterio N-2 indica que debemos ser capaces de tener esa respuesta cuando ocurren dos contingencias simultáneamente, es decir, como fue el caso. Se caen dos líneas, se caen dos generadoras y no podemos reponerla, bueno, tener de respaldo esas. ¿Qué pasa? Es súper caro. Los expertos que hablamos en el Diario Financiero le preguntamos a la ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, María Isabel González, y al socio de Valgesta, Ramón Galás, y le preguntamos, ¿cuánto sale esto? Uf, me dijeron, es muy difícil porque es muy caro.
Ahora, la pregunta, creo yo, y que yo no tengo respuesta, es ¿hasta dónde tenemos que ser redundantes en determinado sistema? Y lo hemos hablado, yo creo, Matías, muchas veces, y seguramente tú lo has conversado también, Valeria, a propósito, por ejemplo, de los tacos. Claro, sabemos que cuando sale todo el mundo a Santiago un fin de semana largo, el fin de semana del 18, puede haber tacos que duran, ¿no es cierto?
Exactamente.
Pero claro, ¿tiene sentido que preparemos nuestra red vial para el día del año en que sale todo el mundo? Pareciera que no, podríamos, pero sale muy caro y el costo-beneficio parece que, a pesar de que sea feo decirlo así, pero vamos a tener que bancarnos un taco de vez en cuando, pero no se puede tener un sistema, y de hecho yo creo que no hay país en el mundo que tenga una planificación vial pensando en el peor día del año. Yo no quiero comparar un taco con el problema de quedarse sin luz, obvio, pero me pregunto hasta... La recomendación en este caso entiendo que es N-2.
N-2, pero en algunos puntos que son críticos. Es decir, la recomendación no es para todo el sistema, sino para aquellos que tú sabes que son más débiles y que pueden fallar.
En donde pueden ocurrir las fallas.
Ocurrir las fallas. Y cobra sentido cuando uno piensa que cada vez el país es más dependiente de la electricidad. Cada vez más servicios, más prestaciones son eléctricas.
Y cada vez está todo más integrado, ¿no?
Exactamente.
Recordemos que este fue el primer gran apagón con el sistema integrado, lo cual explica lo extenso que fue.
Exactamente. Entonces, eso plantea este estudio, que además recomienda muchas otras cosas. Recomienda, por ejemplo, tener estándares bien establecidos de respuesta. Es decir, que la empresa, si no responde en tantas horas, next, la próxima. Tener respaldo en el sistema, por ejemplo, de comunicación. No sé si se acuerdan que Transelec operaba un sistema que se llama SCADA, que suena súper así como nórdico. Bueno, ese sistema SCADA falló. Entonces, todo el sistema eléctrico, todas las empresas eléctricas, distribuidoras, generadoras, transmisoras, estaban como a ciegas, no sabían quién se estaba conectando, quién no, si le estaba fallando o no. Bueno, dice, tengamos un mecanismo de respaldo de eso, porque es necesario. Bueno, se vio que era necesario. Es cierto que es caro, pero también fue el corte provocó muchos perjuicios, y también hay efecto en vida humana aquí. Pensemos en lo electrodependiente, etcétera.
Sí, claro.
Sí.
Obvio.
Ahora, es caro, si ese es el punto, ¿no?
Sí.
Y no es como que podamos hacer esa inversión de una, o que esté la voluntad para hacer esa inversión.
Bueno, sí, pero yo creo que hay temas en el sistema eléctrico que son caros igual y que hemos estado dispuestos como país a solventarlo. Ya tenemos un coordinador eléctrico de proporciones súper grandes. O sea, no sé si ustedes conocen las instalaciones del coordinador eléctrico, es como de estar en la NASA. Es como otra realidad, como de operación. Y la pagamos todos los chilenos, sí, mediante nuestra cuenta. Entonces, de alguna manera, la seguridad del suministro también no es un bien. No es por defender este estudio. Bueno, este estudio busca precisamente hacer las mejores recomendaciones. También busca...
Y sin apuntar como con el dedo también, ¿no? Así como este es responsable, este tiene que pagar las cuentas, ¿no?
La verdad es que este estudio en particular, el del EFRI, busca más bien establecer mejores estándares. No es como los estudios que hizo la SEC o el Consejo de este grupo de universidades.
Que era apuntando.
Que
¿no?
era apuntando con el dedo.
Sí, así como el responsabilidad estuvo... acá.
Exactamente. Y ahí, a raíz de las investigaciones que ha hecho la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ahí, o sea, formuló cargo a 8 eléctricas. O sea, claramente apuntó con el dedo. Entonces, en el fondo, es bien importante que lo que buscó este último estudio estadounidense era establecer mejores prácticas. No perseguir responsables, eso es bien importante. Fue encargado por el propio coordinador eléctrico, valga decir esto. Y es bien interesante porque estamos hablando de cortes de luz. Cada vez que llueve pensamos en cortes de luz. Y cada vez que llueve pensamos en cortes de luz, pese a que a que llueva una gotita, que sea nuestro temor más grande. No sea, por ejemplo, que se corte la autopista. Nuestro temor más importante con cuando llueve es se va a cortar la luz.
Efectivamente, o sea, es lo primero que pensé ahora cuando se anunció un sistema frontal un poquito más intenso, ¿no? Ahora, este informe también, Valeria, hace eco como del factor humano, es decir, de la necesidad de preparar mejor a las personas que tienen que enfrentar estas crisis, porque también sabemos que ahí la comunicación ese día no fue particularmente buena.
No, ahí falló como todo lo que te podía fallar. Todo. Entonces, yo creo que hay una lección quizás porque hace muchos años no habían apagones tan prolongados que de alguna manera le faltaba aceitar el sistema. También ha mostrado de alguna manera la idiosincrasia de un poco del sistema eléctrico, porque como está hecho de muchos ingenieros, muy sesudos, muy analíticos, son muy poco autocríticos de su gestión. No sé si le ha parecido esa como que todo funciona bien y todo falla al final. Entonces también eso es bien importante de esta una especie de psicología de nuestro sistema eléctrico.
Interesante, y está la nota en el DF, como siempre, estudio clave sobre apagón de febrero, confirma origen del blackout y detalla cómo fallaron los planes de contingencia.
Saludos a Yuri.
Saludos a Yuri. Con el apagón, ¿qué cosas suceden? Bueno...